Dispárenle al cantante, canción que está en una reedición del primer disco de Pavement, Slanted and Enchanted, del año 1992, que trae la versión deluxe con tomas que no salieron, en fin, canciones que quedaron afuera del disco, bla, 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 bla. De aquí sale este Dispárenle al cantante, que tiene que ver también con nuestro próximo invitado, porque una de las canciones que más nos ha quedado en la cabecita es una canción de esta banda. El miércoles 23 y el jueves 24 de octubre, Buenos Muchachos se presentará en el Teatro Solís. A la banda hace tiempo que le queda chico el garage malvinense, donde se inició el proyecto en el año 91, pero sorprendió con estas fechas en el escenario menos under de la ciudad. El nombre escogido para la presentación lleva por nombre Antídoto, y será una buena oportunidad para repasar las canciones que han ido sembrando hasta ahora, con sus 6 discos editados desde el Nunca Fui Yo del 96, hoy pieza de colección, hasta el Se Pule la Colmena del 2011. Para anticiparnos a estos shows, es que recibimos en Suena Tremendo a Pedro Dalto. Pedro,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Nunca Fui Yo fue reeditado hace poco.
Sí.
Y el cassette, ¿vos conservás el...?
Tengo uno solo y lo tiene un amigo guardado, porque si no estoy seguro que lo regalo.
¿Lo subiste a Mercado Libre, tantear a ver cuánto te pueden llegar a pagar por eso?
No, pero este amigo que lo tiene, me lo está cuidando. Uh-huh. Lo voy a escuchar. O sea, en la feria de Cristina Narvaja lo vendían a 1000 pesos.
Ahí está. Mira,
se puede hacer, no se compliquen.
Ah, pero viste cómo es, ¿no? Pero eso es por el simple hecho de ser pocos y por ser los Buenos Muchachos, ya hay que saberlo, que van a cobrar un valor extra, ¿no?
Totalmente.
Ustedes no llegaron al vinilo.
¿Eh?
Claramente no llegaron al vinilo.
No llegamos al vinilo.
Por poco, ¿no?
Cuando empezamos estaba recién empezando el CD. Uh-huh. O sea, y sería carísimo hacerlo, no, imposible editarlo en CD. Pero tampoco se hace vinilo, o sea, era cassette.
Sí. ¿Y no sacarían algún disco, versión vinilo, así?
Estamos en eso.
Están en eso.
Sí, no es algo que... No estamos trabajando con intensidad, uh-huh. Pero justo le apareció un amigo que se enroscó como en tratar de conseguirlo, o sea, por supuesto con Bizarro y toda la mano, pero es como caro la importación y así, hay esos quilombos, pero también hay otra forma de sacarlo, como en paralelo a algo más chico que se puede hacer, porque hay muchas bandas que lo han hecho, y estamos investigando eso, pero sí, es un deseo. De lo que yo siempre quise tener un vinilo en mi vida, o sea,
sí.
Y hacer el arte para un vinilo. Así,
si tuvieras que
tamaño, está genial.
Elegir un disco de Buenos Muchachos para sacar en vinilo.
Uno con uno, sucesivamente.
Ese. ¡Apa! ¿Sí?
Sí, o sea...
Por el sonido.
Van a haber discusiones, o sea, tipo, nunca vamos a lograr que... Yo no creo que nadie de la banda quiera que sea el uno con uno.
Sí.
Van a decir cosas nuevas o cosas de todos los años. O sea, para mí el disco de vinilo, bueno, muchachos, es el uno con uno, el sonido. O sea, me lo imagino, ¿entendés?
¿Por qué setentero, decís?
Porque tiene un sonido muy... tiene como sonido grave, no sé qué... O sea, que digital... O sea, se bancaría mucho mejor el disco en vinilo, con ese sonido más, pues, como el sonido polifónico, no sé cómo decirlo, pero que suene como con la espuma de los parlantes, ¿viste? Digo, tipo, tiene eso, y es un disco re prolijo, en el cual, tipo, justo en ese disco Gastón, cuando lo estuvo produciendo, tipo, apostó a que sonara primero la banda adelante sola, o sea, las 2 guitarras, el bajo, la batería y la voz, y todo lo que hay atrás está muy atrás. Entonces creo que nos representa. Pero hay canciones que hay algunos de la banda que no le gustan, y tipo, va a haber quilombo con eso, pero para mí es el uno con uno.
Más que nada por el sonido.
Sí. Por el sonido, totalmente. Sí, también por lo que es el disco en sí mismo, es un disco introspectivo, para copa de vino, luz apagada, entonces tipo, me imagino como el tocadisco prendido con alguna lucecita del... ¿No? Tipo, totalmente. Sí, señor.
Dando vueltas ahí.
Dando vueltas en silencio.
La canción que hacía referencia al principio era Sin Hogar, ¿no? Que los Buenos Muchachos tienen.
Sí, escuché el mail que mandó Daniel y es recíproco, absolutamente. Somos re amigos y es un tipo alucinante y está. O sea, para todos fue un disco muy importante.
Los Buenos Muchachos tienen un video en el Solís, pero... Nunca se habían presentado en el Solís, ¿no?
Y tocamos al revés, ¿no? Tocamos para el otro lado.
Tocaron para el otro lado.
Claro. Es que era, yo hacía muchos videoclips en el Solís en una época.
Sí, estaba muy bueno. Eso
hacía, creo que Cabrera también tenía un video, Popo Romano.
Lo que pasa es que Ayuí, ¿no?, festejaba los no sé cuántos años, y no sé cuántos años, me acuerdo. Qué mal. No sé cuántos años, y... Entonces invitó, armaron todo, iban a hacer un festejo con armando un videoclip de una selección de sus artistas, como que dentro del rock nos eligieron a nosotros y tal, fue alucinante poder grabar, o sea, todo re pro, ¿no? Tipo con rieles y cámara por todos lados. Hizo una selección de su catálogo, ¿no?
Dirigido por Stoll ese video.
Ese no, no, ah, ese el que no. Es dirigido por Stoll y Revela es el Faro.
El Faro.
Es el blanco y negro.
Bien.
Es maravilloso.
Y a Shui,
ese,
¿no?
Ese no, ese es el video de...
Es Cecilia.
Del Solís.
Es Cecilia y Climático Musto.
Y Climático Musto.
Sí. ¿No? Sí, sí, tipo, dale, o sea, no
nunca se escuchó que... algo tan espectral en el Solís como cuando sonó Climático Musto ahí.
Imagínate, no había nadie, por suerte la gente no estaba. Sí. Pero sí, fue raro. Estaba muy bien, la verdad que... fue raro verlo todo vacío, tipo, todo picado, picoteado, así, tipo, con los ladrillos a la vista. Tipo,
¿Era en pleno como... momento de la reforma?
Era en pleno momento de la reforma, claro. Sure. Habían sacado todo, no había nada, era como... era barro lo que había. Tipo,
¿y
que...
el video quién lo dirigió?
No recuerdo quién lo dirigió, sabes que ahí me estoy en falta con eso, pero no recuerdo, fue hace muchos años, sí, y era un montón de gente, ¿eh?
Yo tengo el nombre ahí porque estoy seguro que era alguien que eso estudiaba en la escuela de cine.
En la página de Ayuí de estar, sí, yo también conocí a un pibe que estaba en la Católica, y da bueno que estaba laburando en esto, pero en la página de Ayuí debe estar seguramente quiénes son.
¿Y cómo terminaron Ayuí ustedes? Porque una banda netamente rockera y de ese tipo de rock con Ayuí, que si bien ha editado rock. Sí. Es otro palo, ¿no?
Es que el tema es que nosotros teníamos, o sea, grabamos, viste, lo grabamos en dos veces el disco. Y teníamos la... fue como lo pagamos nosotros, o sea, hicimos una sesión y tocamos en Perdidos y lo íbamos pagando con los toques de Perdidos y lo pudimos pagar todos, o sea, con los toques de Perdidos. Es un disco de Perdidos, realmente. Entonces, se lo mostró un amigo, tipo y hablamos con Atienza también de
Perro Andaluz.
De Perro Andaluz. Y tal, dijeron que siguiéramos tanteando porque era bueno salir por una discográfica y que en cualquier cosa era como que los dos iban a poner una guita para editarlo igual de todas maneras, lo cual nos dio la soltura de meter el peso con el tema de que, viste, bueno, lo escucho y llamame dentro de un mes, viste, no las pelotas, mañana te llamo. Escuchalo hoy, porque si no me sirve, tipo, yo lo quiero editar ya. Viste, sí. Y cuando hablamos con Ayuí, que fue una de las puertas que tocamos, que sabíamos que les iba a interesar porque es un sello bastante artístico y lo nuestro no es solo rock, o sea, y era un disco que tenía sus canciones que para mí eran como para ese sello. Fuimos conjuntamente con Daniel Jaffé, bueno, nos dieron el visto bueno, fuimos los dos, así que lo festejamos primero. Y fue impecable, digo, sabíamos que el trato era súper bueno y para hacer una banda que no es como, digamos, del palo del sello, o sea, nos trataron como si lo fuéramos, o sea, todo bien, o sea, fue una buena primera instancia.
¿Y el catálogo de los buenos, esa parte del catálogo les pertenece a ustedes, el Nunca Fui Yo?
Claro, o sea, el Nunca Fui Yo lo editamos con Pulmón Records, sí. Que era una discográfica que inventamos con el Topo. Para que Nagao te daba el permiso, lo editabas. Como no quería editar nadie. Y después seguimos con Ayuí. Ese van a pertenecer a Bizarro, ¿no?
Sí.
Empezamos con Ayuí, después a partir del Dendritas, que lo habíamos hecho con Ultra Pop, o sea, volvió, se lo quedó Bizarro también. Y trabajamos con Bizarro hasta ahora.
¿Y seguirán así?
Y sí, uh-huh. Porque, o sea, más allá de los años que hace que estamos laburando con ellos, o sea, tenemos un trato en particular con Andrés, digo, que es Andrés Anabria, que es el director artístico, digo, que nos da mucha, o sea, tranquilidad para hacer las cosas, ¿viste? O sea, hay como límites económicos, obviamente, pero lo bueno es que son muy claros, ¿viste? O sea, tipo, tengo esta guita para hacer esto. O sea, hasta acá te puedo ayudar. Y las cosas que pedimos extras en general son tipo tan sencillas y fáciles, viste, que las pueden hacer también. Pero nos permiten, o sea, nos dejan, no nos preguntan, o sea, nos llaman todos los años a decir queremos editar por las dudas, porque tiene una cantidad de que dedico para editar por año. Y tal, somos una de las bandas que le quieren preguntar siempre, viste. No es cosa que se nos ocurra, ¿por qué queremos editar un disco este año? Y tiene todo ocupado, viste. O sea, el loco prefiere como que preguntarnos antes. Entonces, tipo, tenemos como una soltura alucinante con ese.
La otra, ¿cuándo fue? Nos enteramos que tocaban los buenos en el Solís y empezamos a hablar sobre alguna versión que tenía que hacer, ¿no? ¿Te acordás? Que propusimos que tenía que invitar
a Jaime Ross.
A Jaime Ross, y que con Jaime Ross tenía que hacer 15 abriles.
Ah, 15 abriles.
Esa canción se le ha ocurrido al Negro cuando hicimos el ciclo que él de músicos uruguayos que tocamos en el Tartamudo.
Sí.
Esa canción se le ha ocurrido al Negro, el batido. Sí, la había propuesto para hacer.
Mira.
O sea, no andamos tan lejos.
No, para
porque
nada.
Porque nosotros, no sé por qué, como llegamos a la conclusión de que era una canción que era para los buenos muchachos, ¿no? Sí. O sea, daba para los buenos muchachos.
Claro.
Porque tiene un final.
Sí, climático. Yo la escuché y como bastante extraña para Jaime.
Sí.
¿No? Tipo, ¿no? O sea, da para. O sea, hacerle locura.
Y tuvimos el entusiasmo de decir, tenemos que arreglar eso, cosa que nunca hicimos, ¿no? Pero hubiéramos encontrado las puertas abiertas del otro lado, hubiera sido difícil.
Por supuesto.
Por bien. Supuesto.
Seguro. Sí, sí. Ustedes no conocen, vos sabés cómo es nuestro trato.
No, bueno, pero después de ahí a que se concrete, ¿no? La idea. Bueno, esa era Jaime es, Rosa, esa ya era Malvin.
No, pero que yo... Jaime Malvin, pobre, tipo, no entra.
Yo iba a
es muy grande, Jaime, digo, está grande mismo.
Tío. Yo le decía a Pedro, vos, Pedro, mirá, se nos ocurrió esta idea. ¿Qué parece? ¿Les gusta?
Sí, sí, sí. A mí me gusta. A mí las cosas tipo que son como medio desafíos y eso, tipo, me gusta. Digo, si la canción no me gustara, o sea, te digo, mira, no la voy a poder laburar porque no me gusta.
Claro.
¿Entendés? Pero hay cosas que de repente no me gustan tanto que sí me gustaría como darles un toque y puedes cambiarla. Yo sé, como canciones de OBG, ponele, ¿no? Mm. Tipo que me gusta, pero las que yo he cantado por ella y no me gusta cómo están cantadas, pero las melodías son increíbles.
Estamos 18 días, ojo.
Sí, pero creo que Jaime está en Argentina, me parece.
¿Sí?
Sí, creo que sí. Ah. Que me parece que no anda por acá.
Ah, bueno. Entonces, olvidémonos.
Sí, zafaron.
Zafamos bien.
Todo por culpa de Jaime.
Fue porque Jaime no estaba, si no salía.
Sí. La otra es pasar un concierto de gala. Yo decía, bueno, capaz que la gente tiene que ir con sus galas. Que no necesariamente sea de saco y corbata, pero claro. Sí ir como de gala.
¿Y sí?
¿Es para ustedes un concierto de gala?
Y por lo menos ponete los mejores campeones.
Sí.
Digo, no sé, yo qué sé, por mí anda como quieras. Para nosotros, tipo, he tratado como de quitarle la gala esa, tipo, y hacerlo bien descontracturado. O sea, entonces, tipo, por ejemplo, va a estar como bastante despojado de cosas visuales. ¿Mm? O sea, trabajamos más que nada como la parte lumínica. Y yo qué sé, sería recopado, pero me parece que queda bien igual. O sea, somos una banda que la estética esa, como la de cine metro también, como que son cosas como más antiguas.
El galpón.
Claro, descalza. No íbamos a ser gente elegante porque ni ahí, yo qué sé. O sea, yo seguro que no soy un tipo elegante, pero...
Pero arriba del escenario son elegantes, ¿no? Y la puesta en escena son elegantes y son
Sí, hay algo de eso. Digo, yo sé, para mí es un día como de camisa, ¿viste? Seguro.
De camisa. O sea,
sí, me coparía. Sí, me siento más cómodo. Me siento más cómodo.
Por lo que estamos diciendo, no es, tampoco es ajeno el teatro a los buenos muchachos, ¿no? El Amanecer Búho se presentó en el galpón.
Totalmente.
Tenía algunas, ¿no? Algunos artificios ahí.
El Lucas Fuyó lo presentamos en el Estela.
En el Estela.
Y ahora en Lorente hicimos el CD.
No, pero carajo, el primer disco de los buenos, El Aire Rico, ¿no lo presentaron también en Estela?
El Aire Rico, no, nunca fui yo ni lo presentamos.
Claro.
No, El Aire Rico, perdón, me equivoqué. El Aire Rico lo presentamos en Estela.
Y siempre le pusieron alguna cosita ahí. Ahora me decías que en realidad la parte visual va a pasar por el lado de las luces.
Van a pasar otras cosas.
Van a pasar otras cosas.
Serán sorpresitas para el momento.
Ah, está muy bien. No queremos enterarnos tampoco.
No, bien.
Porque es por algo.
Te lo cuento,
ni fuera de micrófono.
Muy bien.
Uno quiere que la sorpresa sea sorpresa.
Así es que no sean tan curiosos. Como Juanchi que quiere sorprenderse.
El concepto de las cuevas al Solís ya se manejó. El concepto de las cuevas al Solís.
Sí.
Ya lo manejaron como un posible título para el show.
No, quedó antídoto al final.
Quedó antídoto, ¿no?
Quedó antídoto.
Porque también somos. Era banda de cueva. También,
sí. No, bueno, sí, eso, ¿no? De sótano, ¿eh? Tipo,
sí.
Más que de garaje, de sótano, eso es verdad.
De sótano.
Sí, nos gustaba. Totalmente. Bueno, eso igual como a Marcor y todo eso. Existido, nos quedaba muy bien también.
Ahí está.
El tartamudo nos queda muy bien también.
El tartamudo.
El chiquito el escenario, pero entramos siempre.
Sí.
Y la pared de piedra, eso tipo. Es bonito.
Suena lindo.
Sí.
Y se presenta ahora un libro de los buenos. ¿Cómo? De Nelson Barceló.
De Nelson Barceló, sí.
¿Cómo es la historia esa?
Y mirá, me la propusieron en ese momento. Estaban trabajando.
Rengos con Nike. Es el
Rengos tipo, con Nike. Ahí va. Conversaciones con Pedro Alto y los buenos muchachos. Mm. Mirá, fue una historia que me plantearon Nelson y. Como es Gustavo Rey. Hace 2 años o 3 años, algo así fue. Bueno, de hacer un libro, no sé qué, tipo, y entraron, tipo, como hacer notas. Y yo decía, viste, como que me parecía que hacer un libro, o sea, me mostraron el libro que habían sacado antes, que era el de Restucia. Uh-huh. Y yo le planteé que para mí, o sea, yo no tenía todavía una razón de hacer un libro como la de Restucia, que sí me parece que es un icono de la cultura, digo. Yo, si bien aporto algo. O sea, todavía no estoy como... O sea, no me siento como que sea la imagen de nada. O sea, ni siquiera una onda, una manera de hacer las cosas. Como... Sí me parece el caso del genio este, tipo, que es un loco que ha laburado. O sea, que tiene una riqueza de laburo, tipo, mucho más amplia que la mía. Entonces, tipo, le decía como que tenía bueno investigar eso. Que yo me sentía como que era demasiado para sacar un libro de mi vida. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, cuando tenía 45 años. Y en ese momento tenía 43. Y bueno, lo que me plantearon fue que igual lo interesante era como manejarlo, o sea, era como hacer una visión de los comienzos, bueno, muchachos, y como que mi visión a través de toda toda la historia de los 90, que era también, iba a incluir toda la parte de pintura y dibujo, y como había estado desde el principio en el rock, o sea, post dictadura, que era una versión interesante, y después agregaron tres entrevistas más, que son a Marcelo, el Topo y al Negro, que para mí la redondearon, y bueno, está, quedó algo, un objeto muy bonito, y la verdad que estoy re contento con el libro. Se me copó, aparte, Gustavo, bueno, tuvo un hijo, y creo que lo habían operado también en ese momento, tuvo mucho quilombo, tuvo que abrirse el libro, y lo terminó Nelson, y da, me pareció que estaba, es un tipo que nos conoce hace muchos años, y está, labura muy bien, y yo quedé muy contento.
Bien. Esto se presenta ahora en la Feria del Libro, aparte.
En la Feria del Libro, ¿no? el domingo 13.
El domingo, perfecto.
¿Nuevos discos de los buenos muchachos?
Estamos en eso, tipo, hay canciones nuevas, o sea, cortamos para hacer de Solís. O sea, esas son unas cosas que también yo tenía miedo cuando te contaba hoy, fuera del micrófono, viste, el tema de que hubo un poco de nervios en mí, por ejemplo, sobre todo, tipo, de hacer el Solís, porque veía como que la banda estaba en un estado que iba a ser como más encantador dedicarnos a hacer algo íntimo, sin gente, como hacer un disco nuevo, que lo teníamos planeado, que de repente mostrarnos en el Solís, pero bueno, ya estaba todo arreglado y le dimos para adelante y le damos para adelante. Pero sí, hay canciones nuevas y la idea era empezar a grabar en febrero y tratar de entregar en marzo. Vamos a ver, bueno, muchachos, trabaja lento, pero es un disco diferente. Sería un disco como de pocas canciones, pero como con muy contundentes. O sea, despojado de instrumentos, no hacer otro Sepulcro, ¿entendés?
Como el uno con uno.
Más como el uno con uno, exactamente. A mí son discos que me dan una carga como que, viste, parece que fuera una sola canción, tipo dividida en diez pedazos, ¿entendés? O sea, y fue la idea que planteó el Negro un poco, no hacer un The Wall, pero sí hacer como que tuviera un hilo conductor. Hay cosas muy interesantes que están pintando, y tal, por eso el tema de Solís, o sea, yo dudaba de cosas porque decía, está, o sea, está bueno para pensarlo mucho esto y no sacar el disco a las apuradas, pero bueno, o sea, hay meses para trabajar también, o sea, hay que trabajar mucho más de lo que se trabaja, no hay más.
¿Te acuerdas de la primera nota que te hicieron como músico?
Déjame pensar, me acuerdo de la primera de la tele, que fue en, ¿cómo es la primera de la tele, si no me equivoco, fui a Puglia, pero no a comer, o sea, a la picada. Y me regaló una pila gigante que era de Parmalat, que adentro tenía tres cajas de leche. Y se lo mira diciendo, me están jodiendo. Muy rico, sí, ¿a quién se la doy? Digo, salga, tío. Yo tomo café cortado, ¿entendés? Tipo.
Pero ahora, ¿fuiste a la picada y después hubo gente que fue hasta la mesa? ¿Vos quedaste en la picada? ¿Cómo era?
Claro, o sea, la gente que iba a la mesa estaba como unos sillones primero esperando, tipo, sí. Hizo primero una nota corta conmigo y después pasaron a la mesa.
Ah, era la picada era mano a mano.
La picada era yo. Yo era el salamín de los verdaderos invitados.
¿Y eso era la época de salida del Nunca Fui Yo? Del aire rico,
sí, son notas que nos habían conseguido Ayuí. Obviamente.
Y después ya un hábil declarante, te convertiste.
Totalmente, ¿no? Sí, chanta declarante.
¿Estaba al tanto, Puglia, del disco, algo?
Sí, estaba, bien, sabía muy era rock, había escuchado algo, le parecía bien, y bueno, te hizo la pregunta que haría una persona que está por fuera del rock a un rockero, ¿no? Por ejemplo, hay mucha droga en el rock, tipo...
¿Te preguntaron sobre la droga?
Sí,
hay mucha droga en el rock.
Sí, tanta como en todos lados.
No se pregunta igual mucho sobre la droga en el
rock. Ya no.
¿Tanta como en el circuito ATP del tenis, o menos?
Capaz que, no sé si no hay más ahí, ¿eh? Ojo, que no hablo de los jugadores.
Seguramente. Bueno, quedan entradas, ¿no? 23 y 4 de octubre.
Quedan algunas y pocas.
Yo fui a sacar hace un tiempo ya para el jueves y quedaba muy poco, así que no sé cómo estará. Vos sacaste.
Yo ya tengo.
Ya tengo.
Tengo, bueno, muchachos, y estoy esperando que revienten las dos fechas y empiezo a revender, ¿viste?
Sí,
está bárbaro. Te lo merecés. Es solo un poquito de inteligencia, pueden hacer menos de Juanchi,
¿no? Hay que hacerlo. No voy a decir nada del repertorio ni nada por el estilo. Vayan y
canciones nuevas, por ejemplo, eso sí se puede saber. ¿Hay alguna canción de estas laburando? No, llegó.
Son 5 canciones de cada disco.
Bien,
no sé cuáles son, pero son 30 canciones y 2 bises y nada más.
¿En algún momento pensaste que con la incorporación del Topo al cuarteto de Nos, los buenos muchachos podían desbarrancar?
No, la verdad que no, o sea, la tenía clara y tipo, y bueno, yo qué sé, lo que siempre peleamos, o sea, en la personal cada uno, lo que yo siempre quise que le pasara a cada uno es que viviera de la música. La gente como el Topo, que se rompió 20 años el culo estudiando guitarra, digo, que le pinte esto, me parece genial, y si, bueno, si eso hace que tipo que se pare bueno muchacho, para mí era genial también, porque digo, yo qué sé, yo no hice lo mismo que él, claro. Estudié guitarra como él y se lo merece, pero también sabía que el Topo tiene un amor por esta banda que creó él, como para que, y no iba a ser tan fácil para el cuarteto, o sea, digo, como llevárselo, ponele, y me parece que hay un respeto aparte de entre las dos bandas, y, o sea, tenemos como mucha onda entre las dos bandas, como para que sucediera eso, y sabíamos que nos íbamos a tratar de acomodar de la mejor manera. En un principio no fue tan fácil, porque bueno, dudas y cosas, que fue un momento que yo más me pegué al Topo, justamente para estar como todo el tiempo al tanto, entonces nos veíamos mucho, y él sufría un poco, y Marcelo y el Negro sufrían también algo, porque era como que veían que no podía estar en los ensayos, que a ellos les importa mucho ensayar, digo, y yo decía, vos, pero calmemos, no, porque, o sea, los melones se acomodan en el carro cuando el carro está andando, o sea, no podemos prevenir nada, ni decir que dentro de 5 meses, no sé qué, porque le sale una gira en Venezuela, ¿y qué vas a hacer? Están todo el tiempo tocando, pero nos hemos acomodado, y estamos re bien, entonces, a la vez, barajamos la historia, el Topo había puesto de suplente al Pancho, y lo que hicimos fue dejarlos a los dos, o sea,
tres violas,
claro, porque si no está el Topo, está el Pancho, y el Pancho ya está, eso, ya acostumbraste a la gente también al sonido, claro, de guitarra, claro, del Pancho, entonces ya no está ni tanto el Topo cuando el Topo no está, lo cual en un principio fue un poquitito duro para nosotros, digo, que la gente decía, bueno, ¿y el Topo qué? Tipo, y después nos enteramos que había gente que decía, bueno, pero toca el Topo, no toca el Topo, si no toca el Topo no iban, o sea, lo cual me parece bárbaro, son elecciones de cada uno, nosotros íbamos a ir tocando igual, o sea, a nuestra manera como podemos, porque yo no le puedo decir al Topo, no toque más en el cuarteto, salvo que, tipo, le pueda dar ganar lo mismo a Guita, es decir, que está ganando el cuarteto, o sea, y en este momento, bueno, muchachos, no lo puede hacer seguro. Y cuarteto sí, así que lo disfrute, ¿viste?
A esta altura del partido, ¿pensás que Buenos Muchachos todavía puede explotar en alguna otra parte del mundo?
Y mirá, el cuarteto justamente es un ejemplo extraño de lo que es explotar. Digo, explotaron muy de grandes, creo que ya tenían como 25 años de cuarteto, y están por todos lados, está bárbaro, hay que bancarse la toma después, ¿no? Tipo, pasan todo el tiempo girando, van para acá, van para allá, ahora hicieron unas últimas dos giras en Argentina, que son como de joven, o sea, tipo, bravo bancar la historia, pero sigue sin preocuparme eso, tipo, ya en un momento dejó de preocuparme, que fue cuando se quemó Cromañón, que perdimos Argentina, y dije, listo, loco, o sea, basta, o sea, si tengo que hacer 3 cosas más de trabajo, tipo, puedo sacar un libro, puedo tocar con Marcelo, tipo, en lugares más chicos, y que me entre una moneda, tipo, y puedo seguir siendo Buenos Muchachos, y no me, o sea, como cuando fuimos a Yui, viste, la guita para dictar el disco la tenemos, o sea, si vos lo querés, decímelo ya, o no, viste, o sea, no me interesa porque yo voy y lo saco por otro lado. O sea, y esto va a ser igual, o sea, digo, no me interesa tener éxito, me parece que acá nos va bien cuando tocamos y lo hacemos de forma inteligente, o sea, tipo, nos va bien. Así que, ¿qué más queremos? Ya tenemos éxito.
Saludos a Pedro, un grande. Hace poco compré su libro de poesía, Un Montón de Ojos, dice el Rafa.
Un abrazo grande y suerte en pila.
¿Se puede conseguir algún libro de Pedro ahora en la Feria del Libro? Sí,
sí, va a estar. Sí. Van a estar seguramente, sí, porque estoy editando con Estuario y va a estar ahí.
Están ahí, al firme.
Seguro.
¿Nos vamos con un tema de lo bueno, muchachos? No sé, gracias, ni cuál eligió Genón, ¿eh? Así que, que lo tire 23 y 24 de octubre, Buenos Muchachos, en el Sonís. Nada más, está hecha la invitación.
Gracias, muchísimas gracias, ¿no?